COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2024. Tinerfeñizar el equipo. Eso decía Mauro Pérez, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, en el acto de presentación a su llegada a la isla. Un proyecto bendecido por el máximo accionista José Miguel Garrido y por el consejero del área deportiva, ahora ha caído en desgracia, Juan Guerrero. Y de tinerfeñizar, que no dudo ningún momento que sea la intención de Mauro Pérez, hemos pasado a fichar a Marlos Moreno. El Tenerife, que el pasado viernes, el día del cierre del mercado, intentaba rematar su plantilla con la llegada de Johnny Montiel, un mediapunta que puede actuar como 8, como 10, partir desde la banda, pero un jugador llamado a unir líneas, a vincular la parcela defensiva con la ofensiva, a darle continuidad al juego, así lo definió Óscar Cano en una entrevista que mantuvimos aquí con él en Deportes Cope en Tenerife, ha pasado a traer a un extremo. Dijo ayer Mauro Pérez, en la rueda de prensa de valoración del mercado, que eran las dos posiciones que le faltaban, que hasta el viernes se optó por una y que después, en vista de que no se pudo cerrar a Johnny Montiel y de los jugadores que había disponibles en el mercado y la predisposición del jugador colombiano a llegar a la isla, se ha optado por la otra, por la de extremo. En cualquier caso, llegar a Johnny Montiel, jugador contrastado, con una trayectoria en segunda división que puede gustar más o menos en cuanto a continuidad, pero que creo que daba cierta seguridad de rendimiento, hemos pasado a un fichaje random, a un futbolista colombiano que perteneció durante casi una década al Manchester City, pero que ha cambiado 8 veces de equipo en 10 años. Y que no ha tenido regularidad ni continuidad más allá de una temporada ninguno de ellos. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el viernes un mediapunta y ahora un extremo? ¿Por qué el viernes un jugador de mercado nacional y ahora uno del mercado internacional? ¿Por qué el día de la presentación tinerfeñizar y, dado que no se consiguió el fichaje del jugador deseado por el técnico, traer a uno cuyo rendimiento, al menos el día 1 de su oficialidad como futbolista del Club Deportivo Tenerife, por cierto, dándole un contrato de 2 temporadas, insisto que no ha estado más de un año en ningún equipo en la última década prácticamente, se le dan 2 años de contrato, cierra la puerta o dificulta que tengan minutos otros jugadores? ¿En qué situación quedan Teto, al que se le negó la salida, y Alassane, por ejemplo? Alassane puede bajar a jugar con el filial, claro que sí. Y Teto puede entender, porque es un futbolista profesional, que tenga menos minutos, porque el entrenador prefiera a otros compañeros. Pero, ¿qué es tinerfeñizar? ¿Traer a Ángel y a Michael, dos jugadores que están ya en la parte final de su carrera, con una trayectoria reconocida, con un potencial deportivo importante, que cuestan una cantidad considerable también, pero que podemos entender que son buenos fichajes? ¿O apostar por gente que está a un paso de romperla, como Teto y Alassane, si cumplen, si rinden, si se esfuerzan, si se lo ganan, en lugar de traer a un jugador de dudoso rendimiento? En cualquier caso, sea una cosa o la otra, estén ustedes de acuerdo o no, sí convendrán conmigo en que la falta de criterio, de una línea a seguir, de un camino, de una estrategia en el mercado de fichajes del Club Deportivo Tenerife y en este proyecto es evidente. No saben a dónde van. Y ese puede ser precisamente el gran problema para el presente y para el futuro de nuestro equipo. Con la producción de Cristian García y Carlos Hernández, la realización técnica hoy de Jorge Medina. Hola, Jorge. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Porque 2 y 5, don Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya es oficial la llegada de Marlos Moreno Durán.
Efectivamente, no lo quería confirmar del todo ayer Mauro Pérez, el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, pero sí que aseguró que se estaba negociando con el futbolista para que fuera el último fichaje de este mercado veraniego del conjunto blanquiazul. El colombiano que llega libre después de haber rescindido su contrato con el Konyaspor turco, en el que disputó su última participación en el fútbol europeo. Un jugador que ha pasado en los últimos 5 años por 10 equipos y que firma ahora con el conjunto blanquiazul con el objetivo de relanzar su carrera.
Pues así están las cosas con Marlos Moreno, que es nuevo jugador del Tenerife, que tenía prevista su llegada anoche a última hora a la isla y que, una vez supere el reconocimiento médico, se pondrá a las órdenes del técnico Óscar Cano. Incluso la intención era apretar y que entrenara ya hoy. No creo que sea posible. Hará el de mañana. Pero me imagino que sin pretemporada y sin nada, este chico tendrá que ponerse a tono, Cristian, antes de estar a disposición del técnico ya para disputar minutos, ¿no?
Sí, en teoría debería. Es un jugador que en los últimos años ha pasado, como decía anteriormente, por diferentes equipos. Su última experiencia en el Konyaspor, pero también ha pasado por la Liga Francesa, por la Liga Portuguesa, por la Liga Mexicana, por la Liga Belga. Así que bueno, tiene recorrido. Lo que me llama la atención del comunicado que ha sacado el Club Deportivo Tenerife para confirmar su fichaje es el penúltimo párrafo, en el que dice así: ahora, en plena madurez deportiva, Marlos Moreno afronta con toda la ilusión la oportunidad que le brinda el Club Deportivo Tenerife en la Liga Hypermotion. Repito, ahora en plena madurez deportiva. Después de pasar por, insisto, 10 equipos en los últimos 5 años.
Cumple 28 años el próximo día 20, ¿verdad? Este mes.
Correcto.
Y hasta ahora, su último equipo, como decía, fue el Konyaspor turco, ha estado en Atlético Nacional, que fue el equipo del que salió en Colombia, Manchester City, con el que no ha jugado ni un solo partido, pero que fue su equipo, su club durante muchos años, Deportivo de La Coruña, Girona, Flamengo, Santos Laguna, Portimonense, Lommel, Kortrijk, Troyes, y Konyaspor. Es decir, desde su llegada al Manchester City inglés, y aunque Inglaterra no haya sido un país que haya pisado jugando, digamos, compitiendo, ha estado en Inglaterra, en 2 equipos de España, en Brasil, en México, en Portugal, en Bélgica, en Francia y en Turquía. Ha alcanzado ya la madurez deportiva. Marlos Moreno, el nuevo refuerzo del Club Deportivo Tenerife. Esto, a mí me parece, no sé cómo lo ves tú, Cristian, que representa un poco el desorden, el caos institucional en el que está el Club Deportivo Tenerife, y con esa pregunta que tú le hacías ayer a Mauro Pérez de por qué el viernes un media punta, un enlace, un canalizador de juego y hoy un extremo.
Porque no tiene mucho sentido, la verdad, sobre todo ese último movimiento en el Club Deportivo Tenerife, que tú quisieras un perfil como el de Johnny Montiel y acabes fichando a un extremo, como es el caso de Marlos Moreno, pues habla de que muy organizados dentro, no están.
¿Y la afición qué piensa de todo lo que está pasando en el Club Deportivo Tenerife? Quiero saludar al presidente de la Federación de Peñas, del equipo blanquiazul, Fran León. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Bueno, ¿cómo lo ven? Porque institucionalmente está claro que el verano y el inicio de temporada está siendo muy movido. Y los resultados, claro, tampoco son buenos. 1 de 9 hasta ahora. Es un cóctel un poco explosivo.
Sí, bueno, tal y como están las cosas ahora mismo en nuestro Club Deportivo Tenerife, pues están enrarecidas mucho. Vemos cómo es la institución, cómo están el máximo responsable del club, el máximo accionista, José Miguel Garrido, está llevando a cabo acciones que no son del agrado de la mayor parte de la afición del Club Deportivo Tenerife, como es ya generalizado esta opinión. Y bueno, nosotros todo lo que vaya en contra del escudo, todo lo que manche nuestra institución de un club centenario, pues antes que nada decir que estamos en contra de todo eso, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, intentaremos que el club vaya cogiendo rumbo en lo institucional, que hayan acciones que se puedan hacer para que alguien pueda retomar el Club Deportivo Tenerife. Nosotros dentro de la federación estamos tomando acciones de trabajo interno. Nosotros hacemos llamamientos, contactos con personas y con la institución que puede aportar a que esto suceda. Y desde luego, ya te digo que la Federación de Peña ha tenido contacto con Raico García y le ha mostrado todo nuestro apoyo. para que pueda intentar cambiar la situación institucional de nuestro Club Deportivo Tenerife, que se tomen las acciones que se tengan que tomar y que se solucionen cuanto antes mejor, pero bueno, más pronto que tarde, y si no, cuando sea, pero que haya un cambio ya en la dirección de nuestro club.
Por recordárselo a la gente, Frank, que nos está escuchando, ¿cuántas peñas hay en la federación ahora mismo?
Ahora mismo en la federación de peñas hay 20 peñas federadas.
¿Y tienen cuántos miembros en total, entre las 20?
Estamos hablando sobre unos 1.390 aficionados, peñistas, federados.
Y evidentemente no, tú no has hablado con los 1.390, pero sí con los representantes de ellos. ¿La sensación mayoritaria es la misma que me estás transmitiendo? Es decir, ¿es lo que piensan en general todas las peñas del Club Deportivo Tenerife, que hemos llegado a un punto de no retorno con José Miguel Garrido al frente del club?
Sí, porque las circunstancias, a los hechos nos remitimos. O sea, no hay que buscar nada más de lo que está sucediendo. Estas tomas de acciones que son autoritarias, no hay un consenso para tomas de decisiones, temas ofensivos que, vamos, condenamos enérgicamente cualquier conducta ofensiva, tanto en redes sociales como personal o de cualquier manera, pues tanto como la prensa como autoritaria. Pues bueno, la Federación de Peñas, las Peñas Federadas no ve esto con buenos ojos y así lo transmitimos. Nosotros hemos decidido ya por varias circunstancias que nos han pasado, no enviar comunicados, porque los comunicados lo que hacen es entorpecer el trabajo que hace la federación. Pero sí te puedo asegurar que la directiva de esta federación ha tenido contacto con personas, con la institución, y mostramos nuestro malestar, mostramos nuestro apoyo a quien se lo tengamos que mostrar. En este caso, lo digo públicamente, y nunca, no nos ha dicho, nosotros hemos apostado y hemos dado el apoyo totalmente a Raico García para que sepa que la Federación de Peñas, los aficionados federados, están en cualquier propuesta que pueda ofrecer apoyándolo. Y desde luego no es correcto, porque nuestro club, nosotros nos debemos al escudo, a la institución. Yo siempre he dicho que los dirigentes van y vienen en nuestro club, pero la afición es eternamente la que sigue el escudo y la que sigue la institución. Entonces, bueno, condenamos estos hechos y desde luego que no estamos conformes cómo se está llevando la dirección del equipo. Bueno, de hecho, ya te comento, una peña federada ya ha delegado las acciones a Raico, que es la peña Peñestera, y más atrás cuando la compra de acciones. Hay, vamos, voluntad absoluta de apoyar un nuevo proyecto para nuestro Club Deportivo Tenerife, y a partir de ahí trabajamos internamente. Nosotros tenemos en septiembre también una reunión en Cabildo para abordar diferentes temas que competen a lo que es el estadio del Club Deportivo Tenerife y a futuros proyectos que está trabajando la federación.
Luego está la parte deportiva, claro, porque a todas estas, pues la liga ha empezado, el equipo no ha empezado demasiado bien, el viernes hay partido en el Heliodoro. ¿Cómo desvinculamos, Fran, la parte institucional, que está íntimamente ligada a la deportiva, pero que en los partidos, lógicamente, no puede afectar ni a los jugadores, ni al técnico, en su desarrollo del juego, en la toma de decisiones del entrenador, etcétera?
Vamos a ver, nosotros como aficionados nos debemos a defender y apoyar y animar a nuestro Club Deportivo Tenerife, lo deportivo, siempre, sean las circunstancias que sean. Si el equipo va bien, si va mal o si va regular. Nosotros tenemos ahora mismo, como aficionados, como peñistas federados, que apoyar al equipo. Nosotros vamos a apoyar al equipo 100%, vamos a desvincularnos del tema institucional, que bueno, y hay personas trabajando en ello para intentar solucionarlo. Hemos dado nuestra opinión, nos hemos postulado de una manera, y a partir de ahí, lo que tiene que hacer la afición, lo que tienen que hacer los peñistas es arropar al equipo, apoyar al equipo, sean las circunstancias que sean. El equipo ha sacado un punto, el equipo no tiene una trayectoria ahora deportivamente buena, pero bueno, se pueden conseguir buenos resultados, pero tenemos que ir en lo deportivo todos de la mano. Yo creo que el mayor potencial que tiene el Club Deportivo Tenerife ahora mismo es la afición. Ahí se está demostrando. En un viaje masivo a Cádiz de aficionados que, vamos, es para aplaudir. El Heliodoro, 14.000 personas el partido frente a la Almería. Ahora se está ya gestionando el partido del viernes contra el Racing de Santander. Va a haber una buena entrada y ya te comunico que se está moviendo el traslado de aficionados a Eibar el día 14 de septiembre. O sea, nosotros vamos a tener que apoyar al equipo, sea la circunstancia que sea. ¿Para qué? Para que lo deportivo nos dé la alegría que el aficionado quiere, ver a su equipo ganar, ver a su equipo que haga un buen juego y que los jugadores sientan esto. Olvidémonos de lo que hay internamente en los despachos. En lo deportivo, los jugadores tienen que ir a jugar un partido, dejarse el alma, y la afición también tiene que arroparlo. Ya repito, sean las circunstancias que sean. porque nosotros estamos como aficionados para apoyar, para intentar que el equipo esté lo más arriba en la tabla clasificatoria y que por la afición que no quede. Y ya después el resto, pues que lo pongan los jugadores.
Me alegra escuchar eso, porque evidentemente hay que estar con el equipo siempre y estamos ante una temporada difícil y ante un proceso que... Yo no sé si tú lo prevés que puede ser largo, el de un posible relevo al frente del Tenerife, si esto se puede eternizar, si podemos hablar de a lo mejor de un máximo accionista que se atrinchere y que no quiera vender y no quiera salir de la entidad.
Yo creo que si el máximo accionista, las circunstancias que sea y estime conveniente, sobre la mesa hay otras maneras de poder también hacerse con la institución del Club Deportivo Tenerife y llegar a coger las máximas acciones sin necesidad de que venda la totalidad José Miguel Garrido. Ya te digo, esos son temas que tienen que tratar el accionariado del Club Deportivo Tenerife, reflexionar lo que han hecho el sindicato, pensar muy bien cuál es lo mejor para nuestro club.
¿Qué les dirías a ellos, Frank, como presidente de la Federación de Peña, si te estuvieran escuchando, que lo van a escuchar seguro, Conrado González Bacallado, Amidachi, Miguel Concepción, qué les dirías?
Que miren el escudo, que no se olviden que este es un equipo centenario, un equipo que siempre ha sido un equipo honrado, fiel y luchador, y que ahora mismo estamos en boca, en península, en Canarias, en la isla, de un desastre de manejo de la institución. Entonces hay que reflexionar, hay que ver si es conveniente dar un paso atrás y decir, mira, el sindicato que pensábamos que podía ser bueno, pues no está siendo tan bueno, hay que hacer un sacrificio y hay que apoyar a nuestra institución, a nuestro club, a nuestro escudo y a la gente de la isla, que se sienta contenta, que se sienta feliz y que el Club Deportivo Tenerife se lleve de una manera que queremos todos, no que sea autoritario y sin consenso. Entonces, bueno, yo pido a la reflexión para que esto se pueda cambiar. No está en manos de la afición ni en manos de la prensa, está en manos del sindicato, de las acciones sindicadas, están en manos de los accionariados que tienen el apoyo al máximo accionista. O bueno, un punto de reflexión, y si quieren a este escudo, si quieren a esta institución, a este club, pues bueno, nunca es de sabio rectificar y tomar acciones para que esto coja buen rumbo de nuevo.
Firmo debajo. Fran León, presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juan.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 21. La Federación de Peñas apoya a Raico García. La Federación de Peñas no quiere a José Miguel Garrido al frente del Club Deportivo Tenerife y le pide a Amitachi, Conrado González Bacallado y Miguel Concepción que rectifiquen, que rompan el sindicato de acciones. Son 1.390 aficionados del Club Deportivo Tenerife. Ya igual no somos cuatro locos que tenemos un problema, señor Garrido. Por cierto, ha hablado Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano en la SER, para insistir en su visión de lo que aconteció con la no llegada de Johnny Montiel al Club Deportivo Tenerife. Nadie del Club Deportivo Tenerife, más allá de una respuesta huidiza para no meterse en problemas de Mauro Pérez ayer, en la que habló de lo que me han dicho, yo no llevé ese tema, o sea, lo que le ha dicho el máximo accionista, ha dado explicaciones claras y se ha ofrecido a llevar a sede judicial el documento para demostrar que el que miente es el Tenerife. Yo tengo claro quién miente en todo esto. Y no es Martín Presa, seguramente el dirigente más ejemplar del fútbol español. Pero cuando uno sale en público a defender lo que dice que ha pasado y otro no, yo creo al que sale en público. Cristian, en lo deportivo, nuevo entrenamiento hoy y ha habido rueda de prensa de un jugador.
Sí, señor. Ha hablado Waldo Rubio, uno de los futbolistas que, bueno, más críticas ha recibido en este inicio de temporada por su rendimiento y hoy sale preguntado por ello.
Es verdad que llevo ya bastantes años jugando a fútbol. Yo acepto las críticas, es verdad que al final, como ya te he dicho, soy exigente conmigo mismo, las entiendo. Intento no que no me afecten porque al final es duro escuchar que tú estás dando todo y que no te sale un buen partido y que ya seas el peor jugador del mundo, lo peor que ha pasado por aquí. Es difícil. Es verdad que yo lo separo bastante bien y creo que no me afecta. Al final yo soy consciente y yo sé que he hecho un mal partido. No tiene que venir nadie a decirme que soy el peor, ni mucho menos. Lo acepto, son cosas de este deporte, pero es verdad que sé separarlo y sé reponerme. Es verdad que es difícil muchas veces, no hablo de mi caso, en caso de otros compañeros que les afecta, porque al final somos personas, a nadie le gusta que le critiquen o que le falten el respeto ya metiéndose con familia, con cosas que son bastante duras. Pero bueno, como ya te he dicho, no, yo no le doy importancia, yo estoy centrado en seguir trabajando, mejorando y sobre todo para cambiar esos partidos en los que no lo he hecho bastante bien.
La famosa línea roja, que hay veces, bueno, no hay que superarla en ningún momento, porque hay que recordar siempre que los futbolistas también son personas y evidentemente cuando uno pasa de la crítica constructiva a la personal se rebasan ciertos límites. Un Waldo Rubio que también hablaba de precisamente eso, su rendimiento, el por qué no se está viendo el mejor Waldo en este inicio.
Bueno, es verdad que salí jodido porque, bueno, soy la primera persona que soy consciente de cuando hago un mal partido. Los primeros días pues son difíciles porque no me gusta perder absolutamente nada. Pero sí es verdad que bueno, que al día siguiente pues el entrenamiento intenta mejorar en todo lo que pueda y a seguir. Es verdad que soy una persona que intenta no estar centrado en lo extradeportivo. Me gusta estar siempre bastante concentrado en lo que es los entrenamientos, lo que pide el míster y sobre todo ayudar en cualquiera de de las posiciones o de las facetas que me requiere el entrenador, pero yo estoy centrado en eso. Es verdad que es lo que te digo, que no estoy dando ese nivel que a lo mejor he dado en otros partidos, pero con ganas sé que van a llegar los buenos partidos, las buenas ocasiones en las que siempre he creado, y no me preocupa para nada.
El propio Waldo, que hablaba ahora del entrenador, también explicó cómo han sido estos días con Óscar Cano, en los que el propio técnico del Tenerife lo defendió a capa y espada en alguna rueda de prensa, y bueno, ha querido contar un poco cómo es su relación con él.
Bueno, pues la conversación es como cualquier entrenador con sus jugadores. Es verdad, yo soy muy exigente conmigo mismo y siempre intento hacerlo lo mejor posible. Algunas veces me salen mejor, otras peor. Lo que sí queda claro es que siempre físicamente intento dar el 100%, terminar los partidos que no pueda ni hablar con los compañeros porque estoy reventado. Y eso es lo que yo siempre voy a dar estando aquí, estando en cualquier lado, porque creo que es mi forma de ser, de trabajar, de ayudar a los compañeros. Tenemos un vestuario bastante competitivo, no hay ni titulares ni suplentes, y creo que esa es la línea que tenemos que seguir.
Y un último sonido del extremo en el que habla del momento del equipo, que nota cierta mejoría.
Bueno, principalmente no nos está gustando, bueno, no sumar los puntos que deberíamos. Es verdad que comenzamos mal, pero bueno, se está viendo los dos últimos partidos que aunque no hayamos conseguido los tres puntos como queríamos, pues se está viendo un cambio en el equipo de la actitud sobre todo, y esperemos que lleguen cuanto antes y sobre todo intentar dar mi mejor versión y volver a los años atrás, donde me he encontrado bastante bien.
Pues ese era Waldo Rubio, el jugador del Club Deportivo Tenerife, que hoy ha pasado por sala de prensa. Mañana lo hará Óscar Cano, ¿verdad?
Sí, mañana le toca al entrenador del Tenerife, en la previa de ese Tenerife Racing del viernes. Hay que preguntarle por muchas cosas. Por ejemplo, por Aitor, que sigue sin poder entrenar con el grupo. El que sí que parece que va a entrar en la convocatoria es tanto Sergio González como Juande, como bien hemos ido contando esta semana aquí en Deportes Cope Tenerife.
Bueno, pues con eso vamos. ¿Y del rival qué? ¿Qué decimos del Racing de Santander?
Pues que ha empezado bien. Son 5 puntos de 9 posibles, que viene de ganar en un campo complicado como lo es el Tartiere ante el Real Oviedo y ofreciendo una muy buena imagen, y que tiene en sus filas a un ex del Tenerife que ha empezado enchufado porque es el máximo goleador de la competición con 4 dianas. Es Andrés Martín, que ha pasado por sala de prensa.
Sí, al final todos los equipos que he estado son especiales porque se llevan una parte de mí y hice buenas amistades allí. Tengo compañeros que hablo continuamente con ellos, y bueno, al final es un gusto verles de nuevo y hablar con ellos. Bueno, al final Tenerife tiene una parte ofensiva muy buena, tiene a jugadores con mucha experiencia arriba, como son Ángel y Henry. Tiene también un bloque defensivo bastante bueno. Tiene a Rubén Alves, que fichó este año, y a José León. También ha fichado a gente de primera división. Y bueno, al final tiene mucha calidad arriba y tiene un buen bloque.
Es Andrés Martín, que ahora parece, vamos,
Messi. Sí, una cosa tremenda.
Le sale todo. Bueno, algo tendrá. El contexto supongo que le ayuda. Hablando de que te salga todo o de que te salga nada, los clubes están pasándolo mal con el tema del límite de inscripción y de los topes salariales, que por cierto podría ser entre mañana y pasado cuando se desvelaran los topes salariales de todos los clubes de primera y segunda división. Y un ex blanquiazul, ex jugador, ex técnico, ex director deportivo, ahora en el Levante Unión Deportiva, Felipe Miñambre, ha hablado sobre el acuerdo de CVC. Fíjense lo que ha dicho.
Y a lo mejor es hora que se junten y hagan una diferente repartición, porque a mí de nada me vale ir a comprar a un chalet de 300 metros cuadrados con piscina, con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer. Y si yo no tengo para comer, voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Hay que ver, yo no sé si a lo mejor dar un 5% más, por lo menos para que se mueva el dinero, porque el dinero tenerlo en el CVC de nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, al terreno de juego y a los futbolistas. Yo creo que todos debemos de ser conscientes, porque tú cuando hablas con muchos clubes, pero la mayoría de los clubes te hablan de esta sensación. No sé si cuando vaya a la Liga el jueves me tirarán de las orejas.
Felipe Miñambre, el director deportivo del Levante. No sé si le tirarán de las orejas o no, pero sí hay una realidad. El acuerdo de CVC, a priori, a corto plazo bueno, porque al final si a ti te dicen, te voy a dar, como en el caso del Tenerife, 11 millones. De esos 11 millones le vas a poder dedicar un 30% a lo deportivo. Oye, a ti, a corto plazo, dices, pues fantástico, me das un millón y pico de euros, 1,5 millones de euros más. Me resuelves la vida. Una temporada. O temporada y media, porque tú lo puedes repartir como tú quieras. Y luego, el resto, me lo tengo que gastar en otras cosas. En modernizar estructuras, en hacer obras y demás. Y digo yo, si yo por lo que sea, no es el caso del Tenerife, tengo un estadio hecho, una ciudad deportiva, la sala de prensa y mi gabinete de comunicación están en perfectas condiciones y demás, ¿qué hago? ¿No utilizo ese dinero? ¿O construyo otra ciudad deportiva para gastármelo? Luego está el tema de la devolución del dinero y demás, pero es cuanto menos sorprendente. Lo analizamos, entre otras muchas cuestiones, en nuestro tiempo de análisis.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:31, Gorka López, buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Luis Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si ustedes habrán visto highlights o incluso algunos partidos de Marlos Moreno, el último fichaje del Club Deportivo Tenerife, Gorka.
No. No suelo ver highlights de nadie, tampoco te voy a engañar. Pero no lo conozco, de nada.
Más de un fichaje se ha hecho así, con vídeos de minuto y medio, con las mejores jugadas, ¿eh? No digo en el Tenerife, digo en general, en el mundo del fútbol.
Sí, si los directores deportivos... Perdona.
No, decía que en el caso de los highlights aparece hasta un tiro al larguero, no solo los goles, sino ya un tiro al larguero también.
Sí, también, ya aparecen cosas, claro. Es que eso...
Como goles hay tres, hay que poner los tiros al larguero también.
Lo vamos resumiendo, claro, ¿no? Y si no funciona eso, algún pase bien que hayamos dado, eso está claro. ¿A qué le suena, Luis, este fichaje fuera de mercado de un puesto que no era el que se estaba buscando para culminar la plantilla en los últimos días?
Pues indefinición, porque Johnny Montiel es diferente a Bebé y Bebé es diferente a Moreno. Entonces, suena desgraciadamente a fichar por fichar, a decir, mira, no me quede quieto, voy ante penúltimo, traes un jugador más. Que puede que no lo necesites, que puede que sea en la posición donde a lo mejor estás mejor cubierto, pero bueno, había que hacer algo y esto es lo que hicimos, ¿no? Y la sensación es falta de criterio por ser generoso, y ojalá la rompa, ¿eh? Porque sí, es verdad que hace 2016, me parece que fue cuando el Manchester City pagó 5 millones de euros por él, es que era un jugador muy prometedor que después, pues, lamentablemente no ha explotado. Ojalá, pues bueno, recupere su mejor nivel en el Tenerife, pero la sensación por lo menos es de eso, de fichar por fichar, un poco de indefinición y de no tener las cosas claras.
¿Gorka?
Bueno, en el enunciado de tu pregunta, pues ya está la respuesta, porque tú mismo has dicho jugador no necesitado, ¿no? Si fichas un jugador que no necesitas, pues posiblemente tenga que ver con lo que ha dicho Luis, que al final quieras, bueno, dar una apariencia de que has hecho un movimiento y bueno, poco más. Si tú no necesitas un jugador, otra cosa es que consideres que el jugador, a pesar de que la posición la tengas cubierta, tiene las capacidades como para sobresalir por encima de los que ya tienes y darte un plus. Esa sería la respuesta, en realidad. O sea, lo que yo esperaría que me dijera el club. Bueno, sí, esa posición no tenemos un déficit, pero es que tiene tanto nivel que nos va a dar una mejora sustancial y en el rendimiento, y bueno, ya tendremos que ya tendrá el entrenador que mover las fichas para sacar, para aprovechar al resto de jugadores de posición. Claro, es verdad que estamos en este clima de desconfianza que hace que desconfíes en el que llega, porque además viene precedido de un ¿cómo se llama lo currículum? de una trayectoria que da lugar a dudas, porque ese punto, ese hito del Manchester City es muy potente y luego parece que como que ha ido dando muchos saltos, ¿no? Y eso normalmente en fútbol y no viene de hacer campañones, ¿no? Entonces dudas de eso, puedes dudar por eso y puedes dudar porque hay un descrédito en los últimos meses de quienes están haciendo la gestión deportiva. Pero yo creo que el futbolista, al final, esto, el problema es pagarlo al futbolista y empezar a machacar a los futbolistas, ¿no? que se hace sin querer o queriendo también. Eso a mí no me gusta nada, porque al final el futbolista tiene que darle la confianza suficiente para que desarrolle su profesión, y ojalá, como ha dicho Luis, ojalá la rompa, ¿no? Está pasando también con Tomeu. Al final muchas veces se machaca al futbolista y el futbolista sale ahí o le fichan, y hay que intentar darle calor, porque si vamos a matar a nuestra gente, entonces sí que nos estamos pegando piedras, tirando piedras a nuestro propio tejado, y no sería algo una buena línea, ¿no? Entonces, bueno, ojalá salga bien.
Yo, hombre, es evidente que Marlos Moreno no tiene culpa de que el Tenerife le haya elegido, haya llamado para contratarle y se haya llegado a un acuerdo. Por tanto, a Marlos Moreno habrá que dejarle que se equivoque, que intente rendir y que lo haga, y si no lo hace, pues ya criticaremos a Marlos y a los que le han traído. O sea, no vamos a matar al chico desde el minuto uno, pero claro, a mí, lo decía en la introducción, lo he puesto en las redes sociales, Luis, si me hablas de tinerfeñizar y viene un jugador con esta trayectoria que no ha encontrado equipo antes del cierre del mercado, le firmamos dos temporadas y ahora miro a Teto y a Lazán y por lo pronto ya bajan un escalón más en las a priori preferencias del técnico, pues a mí me choca.
Sí, han pasado de ser suplentes y a lo mejor segunda opción de cambio, tercera opción de cambio, a ser suplentes, quinta opción, cuarta opción de cambio, con lo cual vas a, en principio, a tener pocos minutos y pocas posibilidades de rendir, ¿no? Se contradice con la idea de después de dotar de más acento canario al equipo, que estoy contigo en que no es solo repatriar, por así decirlo, a precio de oro a Ángel y a Michael Mesa, sino también es, bueno, pues darle minutos, ahí está el caso de David Rodríguez, a Teto, a Lazán, de darle minutos a los jugadores de aquí que no tienen a lo mejor una trayectoria hecha como el caso de Ángel, el caso de Michael, sino que están empezando, que quieren abrirse un camino, ¿no? Da la sensación de que sobra, por lo que decía también Gorka. El nivel no es malo, porque si ha jugado en primera división turca, no es nivel de Balón de Oro, pero no es un mal nivel. El problema es que da la sensación de que la posición está cubierta, no solo los titulares, sino que encima aquellos que a lo mejor van a jugar minutos en la segunda parte son de aquí, y que pues un obstáculo más para que los jugadores de la cantera tengan minutos y tengan presencia en el equipo, ¿no?
Lo que da la sensación, Juanjo,
del año pasado con Álvaro y con Razzani.
Claro. Dime, Jorge.
Lo que da la sensación, Juanjo, es que sí que hay una ausencia, y eso es evidente porque hay tanta gente metiendo la mano ahí, hay una ausencia de una línea de diseño y de que lo que te han vendido no es verdad, porque se vendió una cosa, una idea, en cuanto a cómo se iba a conformar la plantilla y cuál iba a ser el proyecto a 5 años, y toda la sensación es la contraria. Es que no hay una línea planificada de cómo se va a estructurar o diseñar una plantilla de corto y largo plazo. Que eso suele esbozarse y se suele consolidar cuando hay resultados positivos, ir viendo cuando hay una jerarquía y una estructura de dirección deportiva como muy profesional y muy clara, ¿no? Y a veces funciona porque los resultados acompañan, y a veces se va al garete porque el balón no entra y empieza a haber cambios rápidos, ¿no? De entrenador, de juego, fichajes de invierno y no sé qué. Pero hay equipos, hay clubes en los que eso más o menos se ve. Y aquí se vendió, y es verdad que eso sí que se ve que es todo lo contrario, ¿no? No solo por este último fichaje, sino en general. Uno de los elementos es lo que tú dices, ¿no? Esto de tinerfeñizar o canalizar la plantilla. Esto ha sido una cosa muy de marketing. Porque eso es evidente, y cómo se ha confeccionado la plantilla este año también denota que no hay una clara línea, pero es que no hay varias personas pinchando, ahora entras tú, ahora te quito de la negociación, entro yo, no sabemos muy bien en base a qué se acaban firmando jugadores, y yo creo que eso va muy en sintonía o muy de la mano del despelote que hay de estructura deportiva, ¿no?
Desde luego. Luis Padilla, Gorka López, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Venga, un abrazo. Gracias.
Tenemos invitado en estudios ahora aquí en Deportes Copa Tenerife.
Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar.
Deportes. Copa Tenerife.
Estar informado. Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSI. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:42. Ayer hablamos con el entrenador del Costa Adeje, Egatesa, Eder Maestre, porque arranca la Liga F. También empieza la competición, el fútbol femenino, en cuanto a la segunda ref se refiere. Y hoy nos acompaña el entrenador, el máximo responsable de este proyecto, el del Fundación del Club Deportivo Tenerife, Andrés Clavijo. Don Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Muy bien, con ganas, la verdad que sí, muy bien y con mucha ilusión y con mucha responsabilidad.
¿Qué tal ha ido la pretemporada?
Pues la verdad que la pretemporada en líneas generales ha ido fantástica, ha ido fantástica. La verdad que hemos tenido el contratiempo de Carmen y el contratiempo de Saraní, pero bueno, en una pretemporada donde suelen ocurrir muchas cosas, esperemos que no sean de larga duración ni mucho menos. Y bueno, y las dos lesiones evolucionan como se esperaban y esperemos que bueno, seguramente Carmen primero que Sara seguramente estará disponible, y lo de Sara, pues bueno, vamos a dejárselo en manos de los profesionales y a ver cómo va evolucionando.
Empieza este fin de semana, el sábado.
Sábado.
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva.
Contra el Olimpia.
El Olimpia Las Rosas. Uh-huh. El Olimpia Las Rosas, un equipo de Madrid recién ascendido como campeón de su grupo, donde además tienen bastantes jugadoras con una trayectoria importante dentro del fútbol femenino y que, bueno, y como cualquier ascendido, viene con dinámica positiva, ganadora, y evidentemente, y además siendo la primera jornada, va a venir con la ilusión de hacer un buen papel y de hacer una gran temporada.
Es un grupo sembradito de trampa. ¿Por qué? Primero porque hay gente, hay clubes, equipos, son primeros equipos de clubes con un masculino detrás, como el Tenerife, que empuja mucho, el caso del Córdoba, el caso del Málaga, el caso del Elche, pero luego hay mucho filial del Valencia, el filial del Levante, el filial del Madrid Club de Fútbol y el filial incluso del Costa Deje, que también aspira al ascenso. ¿Es el objetivo del Tenerife el ascenso? ¿Se puede aspirar a eso?
Nosotros partimos con todas las ganas y con toda la ilusión. Estoy convencido de que tenemos mejor plantilla que el año, que la temporada pasada, y lo que tenemos que conseguir es tener mejor equipo que la temporada pasada. Estamos en el buen camino. Uh-huh. La predisposición de toda la plantilla, cuerpo técnico y club, es ir en la misma dirección, y las sinergias y además todo lo que se está haciendo va en esa dirección, con lo cual estamos con esa ilusión de primero trabajar con toda la humildad y respetando a todos los rivales, y después que la propia competición nos va a poner en nuestro lugar, como ocurrió la temporada pasada.
Tú me imagino que tienes un listado de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal la temporada pasada. Ibas diciendo, bueno, esto lo tengo que repetir, que aquí estuvimos bien y aquí esto que no vuelva a pasar. Una de las cosas era el inicio, ¿no?
Correcto. El inicio de la temporada pasada, la verdad que fue...
Al final lastra, ¿no? Estaba un poco a remolque.
No, lastró mucho. Claro. Lastró mucho porque empezamos con 3 derrotas consecutivas. Es verdad que el equipo supo estar, supo sobreponerse. Bueno, hizo una muy buena temporada. Pero es verdad que cuando necesitábamos esos comodines en la parte final de la temporada, ya los habíamos gastado al principio. Uh-huh. Entonces no nos dio para coger esa segunda plaza o la primera plaza, y bueno, nos quedamos en la tercera posición, que fue un digamos, para nosotros, yo siempre se los dije a ella, en cuestión de actitud, en cuestión de haberlo intentado toda la temporada y de todo lo que mostraron durante la temporada, fue un sobresaliente, porque además de entrada no éramos un equipo aspirante a ascender, era un año importante de consolidación en la categoría, y donde además la plantilla el año pasado es verdad que se nos quedó corta con las lesiones que tuvimos al principio. Tuvimos 4 lesiones, 3 de ellas de ligamento cruzado, que nos lastró mucho durante la temporada, porque ese margen, esa capacidad, ese fondo de armario no lo tuvimos. Entonces hubieron jugadoras que tuvieron que jugar casi todos los minutos y todos los partidos, porque era así nos encontramos y así estuvimos durante la temporada.
Y visto eso, y con la experiencia de la temporada pasada, y que quizá también faltó un poco de aire al final, ¿no?, para mantener el nivel ese tan alto que habían conseguido para remontar esa desventaja inicial, ¿qué hay que hacer este año para que el camino sea más regular, más estable?
Bueno, lo primero que se ha hecho desde el club es tener una plantilla más uh-huh. amplia. Uh-huh. Donde estas circunstancias, si nos vuelven a ocurrir, las podamos manejar y tengamos ese fondo de armario que la temporada pasada no tuvimos. Ese primer objetivo lo hemos conseguido. Estoy convencido de que hemos fichado bien y de que hemos incorporado...
¿Cuántos fichajes han sido?
Yo creo que han sido alrededor de unos 10, 12 fichajes.
¿Una buena remodelación?
Sí. Alrededor de unos 10, 12 fichajes. Y además jugadoras que pueden ser titular en cualquier momento. Entonces, no hemos hecho ningún fichaje de relleno. Hemos hecho una plantilla que cualquier jugadora puede ser titular. Eso va a enriquecer todos los entrenamientos, va a enriquecer al grupo. Ellas mismas van a tener que apretar, esforzarse, ¿no?, al máximo y apretar, porque sabe que la compañera que tiene al lado, claro, puede jugar antes que ella si ella se duerme. Y eso yo creo que nos va a dar, creo no, estoy convencido que nos va a dar un plus de calidad, un plus de competitividad a la hora de que la jugadora esté al máximo nivel durante toda la temporada.
¿Quiénes van a ser los rivales? ¿Quiénes son los favoritos en el grupo?
Pues mira, y a priori yo creo que todos salen como favoritos, Juanjo. Uh-huh. Ellas saben, tanto ellas como nosotros, sabemos que cualquier equipo, como tú aflojes, te va a ganar. Ya nos pasó la temporada pasada. La temporada pasada, en casa, no, en un momento clave de la temporada, nos ganó uno de los que descendieron. Con lo cual, favoritos, vamos a ver dónde pone cada uno la competición, pero lo que sí estamos convencidos es de que cualquier rival del grupo te puede ganar. Y eso tenemos que estar atentas, se nos tiene que tener las orejas tiesas, mucho respeto y mucha humildad siempre con los rivales, porque no vas a ganar ningún partido fácil. No ocurrió la temporada pasada y no va a ocurrir esta, porque los equipos y las competiciones cada año van mejorando, no van empeorando, el nivel va subiendo. Hay jugadoras que estaban en primera ref que no quieren ser suplentes en primera ref y quedarse un año más sin jugar, y te bajan a segunda ref a jugar, con lo cual el nivel cada vez va subiendo más y las expectativas en todos los equipos son mejores.
¿Y de presupuesto cómo vamos? ¿No? Porque sé que el área, bueno, como es lógico, empezó con un presupuesto modesto, ha ido un poco creciendo. ¿Este año está ya el equipo para competir con los mejores, con las grandes inversiones de la categoría, dentro de la categoría?
No sé si con las grandes inversiones de la categoría a nivel económico, porque desconozco lo que invierten los demás clubes, porque tú sabes que en la segunda reja más, sobre todo, no hay esa, digamos que esa claridad de cantidades a la hora de exponerlas a la opinión pública, pero sí vamos a competir a la hora deportiva, o sea, al nivel deportivo sí, porque los fichajes que se han hecho son de calidad, son de talento, son con experiencia, jóvenes, pero ya con experiencias en las categorías y sobre todo talentosas, son jugadoras que vienen a aportar muchísimo. Y dentro de la línea que tiene la fundación y el club de ir dándole salida a las jóvenes promesas y a la juventud, el primer equipo además también tiene ya jugadoras con un cierto recorrido, de 24, 25 años, que no, la temporada pasada, por ejemplo, la media del equipo era de 18 o 20 años, este año ha subido ya la media, y bueno, ya hay jugadoras ya con 24, 25 años, que bueno, que le van a dar una solidez y una experiencia en el terreno de juego y en los partidos importantes, sobre todo, que el año pasado no teníamos.
¿Cómo va la, digamos que todo el equipo, toda la sección femenina del Club Deportivo Tenerife? Sé que hay más equipos, ¿no? ¿Cuántos equipos son ahora en total?
Bueno, este año hemos añadido la categoría junior y bueno, pues si tienes el alevín, el infantil, el senior C, el senior B, el primer equipo y el junior.
¿Y cuánta gente está trabajando en el área ahora mismo, femenina?
Pues mucha.
Claro, pues
mucha,
eso digo.
Mucha, porque no solamente los entrenadores, es que hay una gran familia dentro del club, dentro de la fundación, y absolutamente todos suman para el área femenina, igual que se suma para el área masculina. Porque no diferenciamos, simplemente sabemos que somos una gran familia y sumamos todo desde nuestro rol, desde nuestro contexto, pues todos y todas intentamos ayudar y toda ayuda es poca, con lo cual, por lo menos lo que es el área femenina, nos sentimos muy 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 agradecidos y estamos muy gratificantes de que se está apostando, de que se está ayudando desde todos los ámbitos del club para que esto siga creciendo y para que se vaya afianzando el área femenina y los equipos.
Además
las jugadoras lo sienten también así.
Eso es importante. Creo que el listón de exigencias es alto para todos. No es que el primer equipo que suba y ya lo otro veremos. También quieren, ¿no?, que el segundo, el tercer equipo salten de escalón, ¿no?, suban un escaloncito, si se puede.
Claro, a ver, nosotros vamos a competir. Todos los equipos van a competir. Al final, la propia competición de todas las categorías nos pondrá en su sitio. Y si al final están en unos puestos en el que le dan derecho a algún tipo de ascenso, al final el club decidirá qué se hace, ¿no? Pero nosotros, como Club Deportivo Tenerife, como Fundación Club Deportivo Tenerife, salimos a competir en todos los partidos y en todas las competiciones, como no puede ser de otra manera. Y siempre, ya te digo, respetando al rival, con humildad, con respeto y siempre basándonos en los valores que transmitimos desde el club.
Bueno, pues a ver si se consigue esta temporada el objetivo. Estaré, por supuesto, en algún partido, siempre que lo permita los viajes del primer equipo y las demás obligaciones laborales y familiares. Y yo creo que hay un crecimiento, que hay un paso adelante y ojalá se plasme en el terreno de juego.
Sí, estoy convencido. Ahora, lo que no va a quedar por nosotras, ni por las jugadoras, ni por el área femenina, ni el cuerpo técnico, ni por nadie del club, es el intentarlo. Y siempre el intentarlo, no solamente de palabras, sino que van a hacerlo lo mejor posible, no solamente los partidos, en el día a día. Es muy importante que ellas, y ellas lo saben y están concienciadas, de que no solamente es el entrenamiento diario, sino también ese entrenamiento invisible a que nosotros llamamos, y que es muy importante que ellas, pues bueno, sean conscientes de la importancia que ello conlleva, porque al final el primer equipo son jugadoras profesionales, son su trabajo, y ellas saben que tienen que proteger y valorar lo que están haciendo para que tenga continuidad, evidentemente. En el fútbol femenino, las primeras que tienen que dignificar este deporte son las propias futbolistas. Yo siempre les digo lo mismo, y porque hay que dar ejemplo, y ellas están en ese camino y nosotros estamos muy contentos de ese camino que están teniendo.
Te sigue dando bien lo del micro, ¿eh?
Bueno,
no has perdido, a pesar de los años, no has perdido práctica, ¿eh?
Bueno, me tuve un buen maestro.
Don Andrés Clavijo, muchas gracias, muchísima suerte esta temporada, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a ustedes, Juanjo, y un abrazo grande, y gracias por seguir dándole esa visibilidad que tanto necesita el deporte femenino y en este caso el fútbol.
Así será.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Pincha el grieta!
¡Gol! ¡Por los campos en Messini! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol!
¡Atlético! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Vamos a ir cerrando cosas de baloncesto. Ayer habló Sastre, jugador de La Laguna Tenerife, que en el acto de la ofrenda floral se refería a la pretemporada de su equipo.
Bueno, yo resultado aparte, que no es algo que le doy mucha importancia, ¿no? En partidos de pretemporada, yo creo que bien, ¿no? Que se vio el equipo por el poco tiempo que llevamos entrenando, llevamos una semana y media de entrenamientos todos juntos, ¿no? Es eso, ¿no? Que los nuevos se están integrando bien, los que ya llevamos años, pues como siempre, ¿no? Y estuvimos bien los 40 minutos, ¿no? Que quizá eso fue algo que nos faltó un poco el año pasado al principio, ¿no? Los partidos se nos hacían largos y parecían que no acababan nunca, ¿no? El otro día pudimos estar a un buen nivel los 40 minutos y bueno, esperamos que los partidos que vienen ahora contra Andorra y Manresa también intentar seguir creciendo y sobre todo irnos con buenas sensaciones.
y está entrenando desde el lunes el Arisa Tenerife Libis La Laguna con nuevo entrenador Facundo Morando.
Bien, muy bien, la verdad que muy contento de estar, llegar a la isla, conocer a las chicas. La verdad que me ha recibido bárbaro el club, es una gran familia y creo que eso es una gran característica de Aris, que es lo que me hace sentir muy cómodo. Sin duda, siempre venir a un club que pretende ser protagonista en su liga es un desafío, pero al mismo tiempo es un honor y un orgullo estar acá, y sobre todo con este grupo de jugadoras, que es un grupo de jugadoras experimentadas, con mucha experiencia, así que sí.
Las palabras del técnico argentino, ojalá tenga muchísima suerte. Nos marchamos, ya saben que se quedan en la programación de la cadena COPE, siempre maravillosa. Nosotros regresamos mañana, hasta entonces.